Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. De su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 46. La entrega del mensaje de Krishna a las gopis. Cuando las gopis vieron a Uddhava y observaron que sus rasgos eran casi iguales a los de Krishna, concluyeron que era un gran devoto de Krishna. Sus manos eran muy largas y sus brazos eran como los pétalos de una flor de loto. Uddhava estaba vestido con un atuendo de color amarillo y llevaba una guirnalda de flores de loto. Su cara era muy hermosa. Habiendo alcanzado la liberación sarupya y poseyendo por ello los mismos rasgos corporales que el Señor, Uddhava se veía casi como Krishna. Durante la ausencia de Krishna, las gopis iban fielmente a visitar la casa de Madre Yasoda temprano por la mañana. Ellas sabían que Nanda Maharaj y Madre Yasoda estaban siempre apesadumbrados e hicieron que su primer deber fuera ir a ofrecerles sus respetos a las personalidades mayores más excelsas de Vrindavan. Viendo a los amigos de Krishna, Nanda y Yasoda recordaban al propio Krishna y se complacían. Y las gopis también quedaban complacidas al ver a Nanda y a Yasoda. Cuando las gopis vieron que Uddhava representaba a Krishna, incluso en sus rasgos corporales, pensaron que él debía de ser un alma completamente rendida a la Suprema Personalidad de Dios. Ellas empezaron a reflexionar lo siguiente. ¿Quién es este muchacho que es igual a Krishna? Tiene los mismos ojos semejantes a pétalos de loto, la misma nariz respingona y la misma cara hermosa, y está sonriendo de la misma manera. En todos los aspectos se parece a Krishna, Shyamasundar, el hermoso muchacho oscuro. Incluso está vestido como Krishna. ¿De dónde vino este muchacho? ¿Quién es la afortunada muchacha que lo tiene por esposo? De esta manera, ellas hablaban entre sí. Ellas estaban muy ansiosas por saber acerca de Krishna. Y debido a que eran solo muchachas aldeanas sencillas, rodearon a Uddhava. Cuando las gopis supieron que Uddhava tenía un mensaje de Krishna, se pusieron muy contentas y lo invitaron a un lugar apartado para que se sentara con ellas. Querían hablar con él muy libremente y no querían pasar vergüenza ante personas desconocidas. Ellas empezaron a darle la bienvenida con palabras corteses y con gran sumisión. Y dijeron, «Sabemos que tú eres un asociado muy confidencial de Krishna y que por ello te ha enviado a Vrindavan a consolar a su padre y a su madre. Sabemos bien que el afecto por la familia es algo muy fuerte. Incluso grandes sabios que han adoptado la orden renunciante de la vida no pueden renunciar a los miembros de familia». Es por ello que Krishna te ha enviado donde su padre y su madre. Además de eso, él no tiene ningún otro interés en Vrindavan, pues ahora él está en la ciudad. ¿Qué le puede importar la aldea de Vrindavan o los pastizales de las vacas? Estas cosas no son útiles en absoluto para Krishna, debido a que ahora es un hombre de ciudad. Ciertamente, él no tiene nada que ver con las personas que no sean miembros de su familia. ¿Por qué debería uno preocuparse por aquellas personas que están fuera de la familia, especial y específicamente por aquellas que ya están apegadas debido a que son esposas de otros? Krishna se interesa en ellas mientras haya una necesidad de complacencia, tal como los abejorros, que tienen interés en las flores mientras quieren extraer la miel de ellas.
Desde el punto de vista psicológico, es muy natural que a una prostituta no le importe su amante
en cuanto éste pierde su dinero. De forma similar, cuando los ciudadanos se dan cuenta de que un gobierno es incapaz de darles completa protección, abandonan el país. Un estudiante, después de terminar su educación, abandona su relación con el maestro y con la escuela.
Un sacerdote, después de recibir el tributo de su adorador, lo abandona.
Cuando la estación de las frutas se termina, los pájaros ya no están interesados en el árbol.
Al terminar de comer en la casa de un anfitrión, el invitado abandona su relación con él.
Después de un incendio del bosque, cuando hay escasez de pastos verdes, los venados y otros animales abandonan el bosque. Y así, un hombre, después de disfrutar de su amiga, abandona su conexión con ella. De esta manera, todas las gopis empezaron a acusar a Krishna indirectamente, citando muchos símiles. Uddhava se dio cuenta de que todas las gopis de Vrindavan estaban simplemente absortas pensando en Krishna y en sus actividades infantiles. Mientras hablaban con Uddhava de Krishna, olvidaron todo lo referente a sus asuntos hogareños. Hasta se olvidaron de sí mismas a medida que su interés por Krishna aumentaba cada vez más. Una de las gopis, Srimati Radharani, estaba tan absorta en pensamientos de Krishna a causa de su contacto personal con él, que de hecho empezó a hablar con un abejorro que estaba volando por allí y que trataba de tocar sus pies de loto. Mientras otra gopi hablaba con el mensajero de Krishna, Uddhava, Srimati Radharani tomó el abejorro por un mensajero de Krishna y comenzó a hablar con él de la siguiente manera. Abejorro, estás acostumbrado a beber la miel de las flores y por lo tanto has preferido ser un mensajero de Krishna, quien es de tu misma naturaleza. Yo he visto en tus bigotes el polvo rojo de cúrcuma que estaba untado en la guirnalda de flores de Krishna mientras él apretaba el pecho de alguna muchacha que es mi rival. Te sientes muy orgulloso de haber tocado esa flor y tus bigotes se han vuelto rojizos. Tú has venido aquí con un mensaje para mí. Estás ansioso de tocar mis pies, pero, mi querido abejorro, déjame advertirte, no me toques. Yo no quiero ningún mensaje de tu amo, pues no merece confianza. Tú eres el sirviente indigno de confianza de un amo indigno de confianza. Puede que Srimati Radharani se haya dirigido a propósito de forma sarcástica a ese abejorro con el objeto de criticar al mensajero Uddhava. Indirectamente, Srimati Radharani no solo vio que los rasgos corporales de Uddhava se asemejaban a los de Krishna, sino que lo veía como si fuera igual a Krishna. De esta manera, ella indicó que Uddhava era tan poco digno de confianza como Krishna mismo. Srimati Radharani quería dar razones específicas de por qué no estaba satisfecha ni con Krishna ni con sus mensajeros. Así que se dirigió al abejorro diciendo: «Tu amo, Krishna, es de tu misma calaña. Tú te sientas en una flor y después de sacar un poco de miel, inmediatamente vuelas, te sientas en otra flor y la saboreas. Eres igual a tu amo, Krishna. Él nos dio la oportunidad de probar el contacto con sus labios y luego se marchó para siempre. También sé que la diosa de la fortuna, Lakshmi, quien se encuentra siempre en medio de las flores de loto, está constantemente ocupada en el servicio de Krishna. Pero yo no sé por qué ha quedado tan cautivada por Krishna. Ella está pegada a Krishna, a pesar de que conoce su verdadero carácter. En lo que a nosotras se refiere, somos más inteligentes que la diosa de la fortuna, pues no vamos a seguir siendo engañadas por Krishna ni por sus mensajeros. Según la opinión de los expertos, Lakshmi, la diosa de la fortuna, es una expansión subordinada de Srimati Radharani. Así como Krishna tiene numerosas expansiones de Vishnumurtis, asimismo su potencia dadora de placer, Radharani, tiene también innumerables expansiones de diosas de la fortuna. Por lo tanto, la diosa de la fortuna, Lakshmiji, siempre está ansiosa de elevarse a la posición de las gopis. Srimati Radharani continuó diciendo: «Abejorro tonto, estás tratando de satisfacerme y de obtener una recompensa cantando las glorias de Krishna. Pero ese es un intento inútil. Estamos desprovistas de todas nuestras posesiones. Nosotras estamos lejos de nuestros hogares y familiares y conocemos muy bien a Krishna. Sabemos de él incluso más que tú. Así que cualquier cosa que inventes sobre él serán cuentos viejos para nosotras. Ahora Krishna está en la ciudad y es mejor conocido como el amigo de Arjuna. Ahora tiene muchas amigas nuevas y ellas sin duda estarán muy felices de tener su compañía. Debido a que Krishna satisfizo la sensación ardiente y lujuriosa de sus pechos, ellas ahora están felices. Si tú vas allá y glorificas a Krishna, puede que ellas quieran recompensarte. Tú tan solo estás tratando de tranquilizarme con tu comportamiento de adulador y por lo tanto has colocado tu cabeza bajo mis pies. Pero yo conozco el truco que estás tratando de hacer. Sé que eres un mensajero que viene de parte de un gran tramposo, Krishna. Así que por favor, déjame. Sé muy bien que eres experto en reconciliar a dos adversarios, pero al mismo tiempo debes saber que no puedo depositar mi confianza en ti ni en tu amo Krishna. Nosotras hemos abandonado nuestras familias, esposos, hijos y parientes solamente por Krishna, y aún así él no se sintió obligado por esto. Él nos ha dejado para siempre. ¿Piensas que podemos depositar nuestra fe en él otra vez? Sabemos que Krishna no puede estar mucho tiempo sin la compañía de mujeres jóvenes. Esa es su naturaleza. Él está encontrando dificultades en Mathura debido a que ya no está en la aldea entre inocentes pastorcillas de vacas. Él se encuentra ahora en la sociedad aristocrática y le debe de estar resultando difícil hacer amistad con las jóvenes. A lo mejor has venido aquí para solicitar otra vez nuestra preferencia o para llevarnos allí. Pero ¿por qué Krishna habría de esperar que nosotras fuéramos allá? Él está muy adiestrado para seducir a todas las muchachas, no solamente de Vrindavan o de Mathura, sino de todo el universo. Su sonrisa, maravillosamente encantadora, es tan atractiva y el movimiento de sus cejas es tan hermoso que puede llamar hacia él a cualquier mujer de los planetas celestiales, intermedios o plutónicos. Mahalaxmi, la más grande de todas las diosas de la fortuna, también anhela rendirle algún servicio. En comparación con todas estas mujeres del universo, ¿qué somos nosotras? Nosotras somos muy insignificantes. Krishna se jacta de muy magnánimo y los grandes santos lo alaban. Sus habilidades podrían ser utilizadas perfectamente si solo nos otorgara su misericordia, pues nos ha pisoteado y nos ha olvidado. Pobre mensajero, tú eres tan solo un sirviente poco inteligente. No sabes mucho acerca de Krishna. Cuán ingrato y duro de corazón ha sido él, no solamente en esta vida, sino también en sus vidas previas. Todas hemos oído esto de nuestra abuela, Purnamasi. Ella nos ha informado que Krishna nació de una familia sátria antes de este nacimiento y era conocido como Ramachandra. En ese nacimiento, en lugar de matar a Bali, un enemigo de su amigo, tal como lo haría un sátria, lo mató como si fuera un cazador. Un cazador busca un escondite seguro y luego mata a un animal sin enfrentarlo. Así pues, el señor Ramachandra, siendo un sátria, debió haber luchado con Bali cara a cara, pero instigado por su amigo, lo mató estando escondido detrás de un árbol. De esta manera, se desvió de los principios religiosos de un sátria. También estaba tan atraído por la belleza de Sita que convirtió en una mujer fea a Surpanaka, la hermana de Ravana, cortándole su nariz y sus orejas. Surpanaka le propuso que tuviera una relación íntima con ella, y como sátria debió haberla satisfecho. Pero fue tan egoísta que no pudo olvidar a Sita Devi y convirtió a Surpanaka en una mujer fea. Antes de ese nacimiento como sátria, nació como un niño brahmana, conocido como Vamanadev, y le pidió caridad a Bali Maharaj. Bali Maharaj era tan magnánimo que le dio todo lo que poseía, y aun así, Krishna, como Vamanadev, lo arrestó de forma ingrata, como si fuera un cuervo, y lo envió al reino Patala. Nosotras conocemos bien a Krishna y sabemos lo ingrato que es. Pero el problema es el siguiente. A pesar de que es tan cruel y duro de corazón, nos es muy difícil dejar de hablar de él. No solo somos incapaces de dejar estas conversaciones, sino que los grandes sabios y las personas santas también están ocupados en hablar de él. Nosotras, las gopis de Vrindavan, no queremos tener más amistad con ese muchacho negruzco, pero no sabemos cómo podremos dejar de recordar y hablar sobre sus actividades. Debido a que Krishna es absoluto, sus así llamadas actividades crueles son tan disfrutables como sus actividades bondadosas. Las personas santas y los grandes devotos como las gopis no pueden renunciar a Krishna bajo ninguna circunstancia. El señor Chaitanya, por lo tanto, rezó lo siguiente: Krishna, tú eres libre e independiente en todo aspecto. Tú puedes abrazarme o aplastarme bajo tus pies, lo que tú quieras. Puede que tú rompas mi corazón al no permitirme verte en toda mi vida. Pero tú Eres mi único objeto de amor. Srimati Radharani continuó diciendo: en mi opinión, uno no debe oír acerca de Krishna, pues en cuanto una gota del néctar de sus actividades trascendentales se vierte en el oído, uno inmediatamente se eleva por encima de la plataforma de la dualidad, de la atracción y el rechazo. Completamente liberado de la atracción a los apegos materiales, uno abandona el apego a este mundo material, a la familia, al hogar, a la esposa, a los hijos y a todas las cosas que son queridas por todos en sentido material. Al encontrarse desprovisto de todo bien material, uno se vuelve infeliz y vuelve a sus familiares infelices. Luego vaga en busca de Krishna, ya sea como ser humano o en otras especies de vida, incluso como pájaro. Es muy difícil comprender realmente a Krishna, su nombre, su naturaleza, su forma, sus pasatiempos, sus enseres y su séquito. Srimati Radharani continuó hablándole al mensajero negro de Krishna, diciendo: por favor, no hables más acerca de Krishna. Es mejor hablar de otra cosa. Nosotras ya estamos condenadas, como las ciervas de manchas negras del bosque, que son encantadas por la dulce vibración musical que emite el cazador. De la misma forma, nosotras hemos sido hechizadas por las dulces palabras de Krishna, y una y otra vez pensamos en los rayos de las uñas de los dedos de sus pies. Nos estamos poniendo más y más ansiosas de tener su compañía. Por lo tanto, te pido que no hables más acerca de Krishna. Esta conversación de Radharani con el abejorro mensajero y su acusación en contra de Krishna, y al mismo tiempo su incapacidad de dejar de hablar de él, son síntomas del elevadísimo éxtasis trascendental llamado Mahabhava. La estática manifestación de Mahabhava solamente es posible en las personas de Radharani y sus asociadas. Los grandes acharyas como Srila Rupa Goswami y Vishvanatha Chakravarti Thakur han analizado estas conversaciones Mahabhava de Srimati Radharani y han descrito diferentes sentimientos tales como Udhurna, confusión, y Yalpa Pratiyalpa, o el hablar de diferentes maneras. En Radharani se observa la ciencia de Ujjvala, o la más brillante joya de amor por Dios. Mientras Radharani hablaba con la abeja y la abeja volaba de aquí para allá, repentinamente desapareció de su vista. Ella estaba llena de pesar debido a la separación de Krishna y estaba sintiendo éxtasis al hablar con la abeja. Pero en cuanto la abeja desapareció, ella se volvió casi loca, pensando que la abeja mensajera podría haber regresado donde Krishna para informarle todo acerca de su conversación en contra suya. Así que ella pensó: Krishna debe haberlo lamentado mucho al escuchar todo eso. Así pues, ella estaba muy sobrecogida con otro tipo de éxtasis. Mientras tanto, la abeja que volaba de aquí para allá apareció ante ella otra vez, y Radharani pensó: Krishna todavía es bondadoso conmigo. A pesar de que el mensajero llevó mensajes perturbadores, él es tan bondadoso que ha enviado de nuevo a la abeja para que me lleve a donde está él. Así pues, Srimati Radharani fue muy cuidadosa esta vez de no decir nada en contra de Krishna y dijo: mi querido amigo, te doy la bienvenida. Krishna es tan bondadoso que te ha enviado de nuevo. Krishna es tan bondadoso y afectuoso conmigo que te ha enviado de vuelta. Afortunadamente, a pesar de que llevaste mi mensaje que iba en contra suya. Mi querido amigo, puedes pedirme cualquier cosa que desees. Te daré cualquier cosa debido a que eres tan bondadoso conmigo. Tú has venido para llevarme donde está Krishna, debido a que él no puede venir aquí. Él está rodeado por nuevas amigas en Mathura, pero tú eres una criatura pequeña. ¿Cómo puedes llevarme allá? ¿Cómo podrás ayudarme a que me encuentre con Krishna si él está descansando allí, junto con la diosa de la fortuna, y la está abrazando contra su pecho? No importa. Olvidemos todas estas cosas acerca de si yo voy allá o de si mandarte a ti. Por favor, hazme saber cómo le va a Krishna en Mathura. Dime si todavía recuerda a su padre adoptivo, Nanda Maharaj, a su afectuosa madre Yashoda, a sus amigos pastores de vacas y a sus pobres amigas como nosotras, las gopis. Estoy segura de que él debe cantar sobre nosotras a veces. Nosotras le servimos como si fuéramos sirvientas, sin ninguna remuneración. ¿Hay alguna posibilidad de que Krishna regrese nuevamente y pase sus brazos sobre nuestros hombros? Sus extremidades están siempre fragantes con el aroma de aguru. Por favor, hazle todas estas preguntas a Krishna. Uddhava estaba parado cerca y oyó a Radharani hablando de esta manera, como si se hubiera vuelto casi loca por Krishna. Él estaba excesivamente sorprendido de cómo las gopis estaban acostumbradas a pensar en Krishna constantemente, con ese elevadísimo éxtasis de amor Mahabhava. Había traído un mensaje escrito de Krishna y ahora quería presentarlo ante las gopis tan solo para tranquilizarlas. Así pues, él dijo: «Mis queridas gopis, su misión en la vida humana es ahora un éxito. Todas ustedes son devotas maravillosas de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, son dignas de ser adoradas por todo tipo de gente. Ustedes son adorables a todo lo largo de los tres mundos, debido a que sus mentes están absortas de una forma maravillosa pensando en Vasudev, Krishna. Krishna es la meta de todo tipo de actividades piadosas y de ejecuciones rituales, tales como dar caridad, seguir estrictamente la austeridad de hacer votos, someterse a severas penitencias y encender el fuego de sacrificio. Él es el propósito que hay detrás del canto de los diferentes mantras, de las lecturas de los Vedas, del control de los sentidos y de la concentración de la mente mediante la meditación. Estos son algunos de los muchos y diferentes procesos para lograr la autorrealización y alcanzar la perfección de la vida. Pero en realidad, todo ello solo tiene por objeto el que uno comprenda a Krishna y se acople al servicio amoroso trascendental de la Suprema Personalidad de Dios. Esa también es la última instrucción del Bhagavad Gita. A pesar de que hay descripciones de los diferentes tipos de procesos para lograr la autorrealización, al final Krishna recomendó que uno debe abandonarlo todo y simplemente rendirse a él. Todos los otros procesos están destinados a enseñarle a uno cómo rendirse por último a los pies del loto de Krishna. El Bhagavad Gita también dice que este proceso de rendición es culminado por una persona sincera después de ejecutar durante muchos nacimientos los procesos de la autorrealización con sabiduría y austeridad. Debido a que la perfección de dicha austeridad se manifestó por completo en la vida de las gopis, Uddhava estaba plenamente satisfecho al ver su posición trascendental, y continuó diciéndoles: «Mis queridas gopis, la mentalidad que ustedes han desarrollado en relación con Krishna es muy, muy difícil de obtener, incluso para los grandes sabios y para las personas santas. Ustedes han alcanzado el más alto estado de perfección de la vida. Es una gran bendición para ustedes el que hayan fijado su mente en Krishna y hayan decidido tener a Krishna solamente, abandonando su familia, hogar, parientes, esposos e hijos por la Suprema Personalidad de Dios. Debido a que sus mentes están ahora plenamente absortas en Krishna, el alma suprema, el amor universal se ha desarrollado automáticamente en ustedes. Pienso que soy muy afortunado de haber sido favorecido, por la gracia de ustedes, con la oportunidad de verlas en esta situación». Cuando Uddhava dijo que tenía un mensaje de Krishna, las gopis se mostraron más interesadas en oír el mensaje que en oír acerca de su excelsa posición. A ellas no les gustaba mucho el hecho de que se les estuviera alabando por su elevada posición. Así pues, mostraron ansiedad por oír el mensaje que Uddhava había traído de Krishna. Uddhava dijo: «Mis queridas gopis, he sido delegado especialmente para traerles este mensaje a ustedes, que son devotas tan excelsas y sencillas. Krishna especialmente me envió a mí ante ustedes, debido a que yo soy su más confidente sirviente». Uddhava no les entregó a las gopis el mensaje escrito que trajo de Krishna, sino que personalmente lo leyó ante ellas. El mensaje estaba escrito de forma muy grave, para que no solamente las gopis, sino todo filósofo empírico pudiera entender cómo el amor puro de Dios está intrínsecamente integrado con todas las diferentes energías del Señor Supremo. De la información védica se concluye que el Señor Supremo tiene múltiples energías. Parasya Shaktir Vividaiva Sruyate. También las gopis eran amigas tan íntimas y personales de Krishna que mientras él escribía el mensaje a las gopis, se conmovió mucho y no pudo escribir claramente. Uddhava, como estudiante de Brihaspati, tenía una inteligencia muy aguda, así que en lugar de entregar el mensaje escrito, pensó que era prudente leerlo personalmente y explicárselo a las gopis. Así pues Uddhava continuó: «Estas son las palabras de la personalidad de Dios. Mis queridas gopis, mis queridas amigas, por favor, sepan que la separación entre nosotros no es posible en ningún momento, en ningún lugar, ni bajo ninguna circunstancia, debido a que soy aquel que todo lo penetra». El Bhagavad Gita explica esta característica omnipresente de Krishna, tanto en el noveno como en el séptimo capítulo. Krishna, en su aspecto impersonal, es omnipresente. Todo descansa en él y todo lo sostiene él. Pero él no está personalmente presente en todas partes. También, en el séptimo capítulo, se afirma que los cinco elementos burdos, tierra, agua, fuego, aire y cielo, y los tres elementos sutiles, mente, inteligencia y ego, son todos sus energías inferiores. Pero hay otra energía superior que se llama la entidad viviente. Las entidades vivientes son también directamente partes integrales de Krishna. Por lo tanto, Krishna es la fuente de ambas energías, la material y la espiritual. Él está siempre entremezclado con todo como la causa y el efecto. No solamente las gopis, sino toda entidad viviente está siempre conectada de manera inseparable con Krishna en toda circunstancia. Sin embargo, en su relación con Krishna, las gopis cooperan perfecta y completamente, mientras que las entidades vivientes que se encuentran bajo el embrujo de Maya se olvidan de Krishna. Ellas se creen entidades separadas sin conexión alguna con Krishna. Por lo tanto, el amor por Krishna o conciencia de Krishna es el estado de perfección del verdadero conocimiento en lo que se refiere a comprender las cosas tal como son. Nuestras mentes nunca pueden estar vacías. La mente está constantemente ocupada con algún tipo de pensamiento, y el tema de ese pensamiento no puede estar aparte de los 8 elementos de la energía de Krishna. Por lo tanto, el amor por Krishna o conciencia de Krishna es el estado perfecto del verdadero conocimiento en lo que se refiere a comprender las cosas tal como son. Nuestras mentes nunca pueden estar vacías. La mente está constantemente ocupada con algún tipo de pensamiento, y el tema de ese pensamiento no puede estar aparte de los 8 elementos de la energía de Krishna. Aquel que conoce este aspecto filosófico de todo pensamiento es en realidad un hombre sabio y se rinde a Krishna. Las gopis son el ejemplo típico de este estado de perfección del conocimiento. Ellas no son simples especuladoras mentales. Sus mentes están siempre absortas en Krishna. La mente es tan solo la energía de Krishna. En realidad, cualquier persona que pueda pensar, sentir, actuar y desear no puede separarse de Krishna. Pero el estado en el cual puede comprender su relación eterna se llama conciencia de Krishna. La condición enferma en la cual no puede comprender su eterna relación con Krishna es el estado contaminado, o maya. Debido a que las gopis se encuentran en la plataforma del conocimiento puro y trascendental, sus mentes están siempre llenas de conciencia de Krishna. Por ejemplo, así como no hay separación entre el fuego y el aire, asimismo no hay separación entre Krishna y las entidades vivientes. Cuando las entidades vivientes olvidan a Krishna, no están en su condición normal. En lo que concierne a las gopis, debido a que están siempre pensando en Krishna, se encuentran situadas en el estado absoluto de la perfección del conocimiento. Los así llamados filósofos empíricos algunas veces piensan que el sendero del bhakti está destinado a aquellos que tienen poca inteligencia, pero a menos que el así llamado hombre de conocimiento alcance la plataforma de bhakti, su conocimiento ciertamente es impuro e imperfecto. En realidad, el estado en el que se perfecciona la relación eterna de uno con Krishna es aquel en el que se experimenta el amor de la separación. Pero eso también es ilusorio, debido a que no hay separación. Las gopis nunca estuvieron separadas de Krishna. Incluso desde el punto de vista filosófico, no hubo separación. La manifestación cósmica tampoco está separada de Krishna. Nada se encuentra separado de mí. La totalidad de la manifestación cósmica descansa en mí y no está separada de mí. Yo existía antes de la creación. Esto se confirma en la literatura védica. Antes de la creación, tan solo existía Narayan. No existía ni Brahma ni Shiva como asistentes. Las 3 modalidades de la naturaleza material manipulan la totalidad de la manifestación cósmica. Brahma es la encarnación de la cualidad de la pasión. Se dice que Brahma creó este universo, pero Brahma es el creador secundario. El creador original es Narayan. Esto también lo confirma Shankaracharya. Narayana paro vyaktat. Narayan es trascendental. Está más allá de esta creación cósmica. Krishna crea, mantiene y aniquila la manifestación cósmica total, expandiéndose en diferentes encarnaciones. Todo es Krishna, y todo depende de Krishna, pero a él no se le percibe en la energía material. La energía material se llama maya o ilusión. En la energía espiritual, sin embargo, a Krishna se le percibe a cada paso, en toda circunstancia. Este estado perfecto de entendimiento está presente en las gopis. Así como Krishna está siempre por encima de la manifestación cósmica, si bien esta depende completamente de él, de la misma forma, una entidad viviente se encuentra también apartada por completo de su vida material condicionada. El cuerpo material se ha desarrollado en base a la existencia espiritual. En el Bhagavad Gita, la totalidad de la manifestación cósmica se acepta como la madre de las entidades vivientes y Krishna es el padre. Así como el padre fecunda a la madre inyectando a la entidad viviente dentro del vientre, asimismo Krishna inyecta a todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material. Ellas surgen en diferentes cuerpos de acuerdo con sus diferentes actividades fruitivas. En toda circunstancia, la entidad viviente está apartada de esta vida material condicionada. Si simplemente estudiamos nuestros propios cuerpos, podremos comprender cómo la entidad viviente está siempre apartada de este enjaulamiento corporal. Toda acción del cuerpo se lleva a cabo por la interacción de las tres modalidades de la naturaleza material. Podemos ver que en todo momento se llevan a cabo muchos cambios en los cuerpos, pero el alma espiritual está apartada de todos esos cambios. Uno no puede crear, ni aniquilar, ni interponerse en las acciones de la naturaleza material. Por lo tanto, la entidad viviente está atrapada en el cuerpo material y está condicionada en tres estados: mientras está despierta, dormida e inconsciente. La mente actúa a través de todas las tres condiciones de vida. La entidad viviente en su condición dormida o de sueño ve algo como si fuera real, y en su condición despierta ve la misma cosa como si fuera irreal. Se concluye, por lo tanto, que bajo ciertas circunstancias acepta algo como si fuera real y bajo otras circunstancias acepta la misma cosa como si fuera irreal. Estos temas son materia de estudio para los filósofos empíricos o los Sankhya yogis. Para llegar a la conclusión correcta, los Sankhya yogis se someten a severas austeridades y penitencias. Ellos practican el control de los sentidos y la renunciación. Todas estas diferentes formas de determinar cuál es la máxima meta de la vida se asemejan a los ríos. Krishna es el océano. Así como los ríos fluyen hacia el océano, todo intento por obtener conocimiento fluye hacia Krishna. Después de esforzarse durante muchos, muchos nacimientos, cuando alguien realmente llega a Krishna, alcanza el estado de perfección. Krishna dice en el Bhagavad Gita: todos se dedican al sendero por el cual se llega a comprenderme, pero aquellos que han adoptado rumbos sin ningún bhakti encuentran su intento muy problemático. Kleso dikataraste sam. A Krishna no se le puede comprender a menos que uno llegue al estado de bhakti. El Gita enuncia tres caminos: karma yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. A aquellos que son demasiado adictos a las actividades fruitivas, se les aconseja que ejecuten las acciones que los llevarán al Bhakti. A aquellos que son adictos a la frustración, producto de la filosofía empírica, también se les aconseja comprender el Bhakti. El Karma Yoga es diferente del karma ordinario y el Jnana Yoga es diferente del Jnana. A fin de cuentas, tal como lo afirma el Señor en el Bhagavad Gita, Bhakti Amam Abhijana Ati. Solamente a través de la ejecución del servicio devocional puede uno comprender a Krishna. Las gopis alcanzaron el estado de perfección del servicio devocional debido a que no les importaba conocer nada que no fuera Krishna. Se confirma en los Vedas. Yasmin vijyate sarvam evam vijyatam bhavati. Esto significa que simplemente por conocer a Krishna, todo otro conocimiento se adquiere automáticamente. Krishna continuó. El conocimiento trascendental del Absoluto ya no es necesario para ustedes. Ustedes se acostumbraron a amarme desde el mismo principio de sus vidas. El conocimiento de la verdad absoluta lo requieren específicamente las personas que desean la liberación de la existencia material. Pero aquel que ha alcanzado el amor por Krishna ya está en la plataforma de liberación. Como se afirma en el Bhagavad Gita, a cualquiera que esté ocupado en el servicio devocional puro, se le debe considerar situado en la plataforma trascendental de la liberación. En realidad, las gopis no sentían ningún dolor proveniente de la existencia material, sino que sentían la separación de Krishna. Y Krishna, por lo tanto, dijo: «Mis queridas gopis, me he separado de ustedes a propósito, para incrementar su superexcelente amor por mí. Hice esto para que ustedes pudieran meditar constantemente en mí». Las gopis están en el estado perfecto de la meditación. Por lo general, los yogis gustan más de la meditación que de la ejecución de servicio devocional para el Señor, pero no saben que el estado de perfección de la devoción es la obtención de la perfección del sistema de yoga. Se confirma en el Bhagavad Gita que esta constante meditación de las gopis en Krishna es el yoga más elevado. Krishna conocía muy bien la psicología de las mujeres. Cuando el amado de una mujer está lejos, ella piensa y medita en él y se hace presente ante ella. Krishna quería enseñar a través del comportamiento de las gopis. Aquel que está constantemente en trance, como lo estaban las gopis, alcanza con seguridad los pies del loto de Krishna. El señor Chaitanya le enseñó a la gente en general el método de Vipralamba, que es el método de rendir servicio a la Suprema Personalidad de Dios con sentimientos de separación. Los seis Goswamis también enseñaron la adoración de Krishna con los sentimientos de separación de las gopis. Las oraciones de Srinivas Acharya acerca de los Goswamis explican estos temas muy claramente. Srinivas Acharya dijo que los Goswamis estaban siempre absortos en el océano de sentimientos trascendentales con el humor de las gopis. Cuando vivían en Vrindavan, buscaban a Krishna, exclamando: «¿Dónde está Krishna? ¿Dónde están las gopis? ¿Dónde estás tú, Simati Radharani?». Sin embargo, nunca decían: «Ahora hemos visto a Radha y a Krishna, y por lo tanto nuestra misión está cumplida». Su misión permaneció siempre sin cumplir. Ellos nunca encontraron a Radha ni a Krishna. En el momento de la danza rasa, aquellas gopis que no pudieron participar del Rasa Lila con Krishna abandonaron sus cuerpos simplemente con pensar en él. La absorción en conciencia de Krishna, con sentimientos de separación, es, por lo tanto, el método más rápido para alcanzar los pies de loto de Krishna. Por la afirmación personal de Krishna, las gopis se convencieron de la fuerza de los sentimientos de separación. Ellas estaban experimentando realmente el método sobrenatural de la adoración de Krishna y estaban muy aliviadas y felices de poder comprenderlo. Ellas empezaron a hablar de la siguiente manera. Hemos oído que el rey Kamsa, que era siempre una fuente de problemas para la dinastía Yadu, ya ha sido matado. Esta es una buena noticia para nosotras. Esperamos, por lo tanto, que los miembros de la dinastía Yadu estén muy felices en compañía de Krishna, quien puede complacer todos los deseos de sus devotos. Mi querido Uddhava, por favor, haznos saber si Krishna algunas veces piensa en nosotras mientras se encuentra en medio de las muy cultas muchachas de sociedad de Mathura. Sabemos que las mujeres y las muchachas de Mathura no son aldeanas. Ellas son cultas y hermosas. Sus miradas sonrientes y tímidas y sus otras características femeninas deben ser muy complacientes para Krishna. Sabemos muy bien que a Krishna siempre le gusta mucho el comportamiento de las mujeres hermosas. Parece, por lo tanto, que las mujeres de Mathura lo han atrapado. Mi querido Uddhava, por favor, ¿podrías hacernos saber si Krishna algunas veces nos recuerda mientras se encuentra en medio de otras mujeres? Otra gopi preguntó, ¿recuerda él la noche que pasamos en medio de las flores Kumuda y la luz de la luna, cuando Brindavan se puso de lo más hermosa? Krishna bailaba con nosotras y la atmósfera estaba sobrecargada con el sonido de campanitas de pies. En aquel entonces intercambiamos conversaciones placenteras. ¿Recuerda él esa noche en particular? Nosotras recordamos esa noche y sentimos la separación. La separación de Krishna nos agita como si hubiera fuego en nuestros cuerpos. Él propuso regresar a Brindavan a extinguir el fuego, así como una nube aparece en el cielo para extinguir el incendio del bosque con su fuerte lluvia. Otra gopi dijo, Krishna ha matado a su enemigo y ha conseguido victoriosamente el reino de Kamsa. Quizás, para este entonces, ya esté casado con la hija de un rey, viviendo muy felizmente entre sus familiares y amigos. Por lo tanto, ¿por qué habría de regresar a esta aldea de Brindavan? Otra gopi dijo, Krishna es la suprema personalidad de Dios, el esposo de la diosa de la fortuna, y es autosuficiente. Él no tiene por qué estar con nosotras, las muchachas del bosque de Brindavan, ni con las muchachas del mundo de Mathura. Él es la gran superalma. No tiene nada que ver con ninguna de nosotras, ni aquí ni allá. Otra gopi dijo, es una esperanza sin sentido que esperemos que Krishna regrese a Brindavan. Nosotras, en vez de eso, deberíamos tratar de ser felices en la decepción. Incluso Pingala, la prostituta, dijo que la decepción es el más gran placer. Todas sabemos estas cosas, pero nos es muy difícil abandonar la expectación de que Krishna regrese otra vez. ¿Quién puede olvidar tan siquiera una conversación con Krishna, en cuyo pecho siempre permanece la diosa de la fortuna, a pesar de que Krishna no la desea? Mi querido Uddhava, Brindavan es la tierra de los ríos, de los bosques y de las vacas. Aquí se oye la vibración de la flauta y Krishna, junto con su hermano mayor, Sri Balaram, disfrutaba de la atmósfera en nuestra compañía. Así pues, el medio ambiente de Vrindavan nos recuerda constantemente a Krishna y a Balaram. Sus huellas se encuentran en la tierra de Vrindavan, que es el lugar donde reside la diosa de la fortuna, pero esos signos no pueden ayudarnos a conseguir a Krishna. Las gopis además expresaron que Vrindavan estaba todavía llena de toda opulencia y buena fortuna. No había escasez ni necesidad en Vrindavan en lo que concernía a las necesidades materiales. Pero a pesar de toda esa opulencia, ellas no podían olvidar a Krishna ni a Balaram. Y decían: estamos constantemente recordando diversas características atractivas del hermoso Krishna, su manera de caminar, su sonrisa y sus palabras jocosas. Todas estamos perdidas a causa de los tratos de Krishna y es imposible que lo olvidemos. Siempre estamos rezando que él regrese, exclamando: querido Señor, querido esposo de la diosa de la fortuna, querido Señor de Vrindavan y liberador de los devotos afligidos, ahora nos encontramos caídas y sumergidas en un océano de aflicción. Por ello, por favor, regresa otra vez a Vrindavan y libéranos de esta condición lamentable. Uddhava estudió minuciosamente la condición trascendentalmente anormal de las gopis en su separación de Krishna y pensó que era prudente repetirles todos los pasatiempos de Krishna una y otra vez. Las personas materialistas están siempre quemándose debido al fuego ardiente de las angustias materiales. Las gopis también estaban quemándose en un fuego abrasador y trascendental a causa de la separación de Krishna. Sin embargo, el fuego ardiente que exasperaba a las gopis es diferente del fuego del mundo material. Las gopis constantemente quieren la compañía de Krishna, mientras que la persona materialista quiere gozar de las ventajas de las comodidades materiales. Visvanatha Chakravarti Thakur afirma que Krishna salvó en un segundo a los pastorcillos de vacas del incendio abrasador del bosque, mientras sus ojos estaban cerrados. De forma similar, Uddhava les indicó a las gopis que se podrían salvar del fuego de la separación cerrando los ojos y meditando en las actividades de Krishna desde el mismo comienzo de su relación con él. Externamente, las gopis podían visualizar todos los pasatiempos de Krishna mediante el hecho de oír las descripciones de Uddhava, e internamente podían recordar esos pasatiempos. Con la instrucción de Uddhava, las gopis podían comprender que Krishna no estaba separado de ellas. De la misma manera en que ellas estaban pensando constantemente en Krishna, así Krishna también pensaba en ellas constantemente mientras se encontraba en Mathura. Los mensajes e instrucciones de Uddhava salvaron a las gopis de la muerte inmediata y las gopis reconocieron la bendición de Uddhava. Uddhava prácticamente actuó como el maestro espiritual preceptor de las gopis y ellas a cambio lo adoraron tal como hubieran adorado a Krishna. Las escrituras autoritativas recomiendan que se debe adorar al maestro espiritual al mismo nivel que a la suprema personalidad de Dios, debido a que es su muy confidente sirviente. Las grandes autoridades aceptan que el maestro espiritual es la manifestación externa de Krishna. Las gopis se aliviaron de su ardiente condición trascendental al comprender que Krishna estaba con ellas. Internamente, en sus corazones, recordaron su contacto con él, y externamente Uddhava las ayudó a apreciar a Krishna con instrucciones conclusivas. Las escrituras describen a la Suprema Personalidad de Dios como Adoksaya, que indica que está más allá de la percepción de todos los sentidos materiales. A pesar de que está más allá de la percepción de los sentidos materiales, está presente en el corazón de todos. Al mismo tiempo, está presente en todas partes mediante su aspecto omnipresente de Brahman. Todos los tres aspectos trascendentales de la verdad absoluta, Bhagavan, la personalidad de Dios, Paramatma, la superalma localizada, y el Brahman omnipresente, pueden ser comprendidos y experimentados simplemente estudiando la condición de las gopis en su encuentro con Uddhava, como lo describe el Srimad Bhagavatam. Srinivasacharya dijo que los seis Goswamis estaban siempre sumergidos en pensamientos de las actividades de las gopis. Chaitanya Mahaprabhu también ha recomendado como superexcelente el método de las gopis para adorar a la Suprema Personalidad de Dios. Srila Sukadeva Goswami también ha indicado que todo aquel que oiga de la fuente correcta acerca del trato de las gopis con Krishna y siga las instrucciones será elevado a la máxima posición del servicio devocional y podrá abandonar la lujuria del disfrute material. Todas las gopis se consolaron con las instrucciones de Uddhava y le pidieron que se quedara en Vrindavan por algunos días más. Uddhava accedió a su propuesta y permaneció con ellas no solamente por algunos días, sino por algunos meses. Siempre las mantuvo ocupadas en pensar en el mensaje trascendental de Krishna y en sus pasatiempos. Y las gopis se sentían como si estuvieran experimentando contacto directo con Krishna. Mientras Uddhava permaneció en Vrindavan, los habitantes disfrutaron de su compañía. Mientras conversaban de las actividades de Krishna, los días pasaron como si fueran momentos. La atmósfera natural de Vrindavan, con la presencia del río Yamuna, sus hermosos huertos de árboles adornados con diversas frutas, la colina Govardhan, las cuevas, las flores recién abiertas, todo se combinó para inspirar a Uddhava a narrar los pasatiempos de Krishna. Los habitantes disfrutaron de la compañía de Uddhava, de la misma manera en que disfrutaron de la compañía de Krishna. La actitud de las gopis atraía a Uddhava porque ellas estaban apegadas por completo a Krishna. Y Uddhava se inspiró con la ansiedad que las gopis sentían por Krishna. Él empezó a ofrecerles sus respetuosas reverencias y compuso canciones en alabanza a sus cualidades trascendentales. En sus canciones, él menciona: entre todas las entidades vivientes que han aceptado la forma humana de vida, las gopis han logrado el éxito en su misión en forma muy excelente. Sus pensamientos están absortos por completo en los pies del loto de Krishna. Los grandes sabios y las personas santas también están tratando de absorberse en la meditación de los pies del loto de Krishna, quien es Mukunda mismo, el que otorga la liberación. Pero las gopis, habiendo aceptado amorosamente al Señor, están automáticamente acostumbradas a ese hábito. Ellas no dependen de ninguna práctica yógica. Se concluye de esto que aquel que ha logrado obtener la condición de vida de las gopis no tiene que nacer como el señor Brahma, ni nacer de una familia brahmana, ni ser iniciado como brahmana. Sri Uddhava confirmó la declaración del Bhagavad Gita que el mismo señor Krishna expuso: aquel que se refugia en él, con el propósito correcto, sea él un sudra, o más bajo, alcanzará la más alta meta de la vida. Las gopis han marcado la pauta de la devoción para el mundo entero. Siguiendo los pasos de las gopis, al pensar constantemente en Krishna, uno puede obtener el más elevado estado de perfección de la vida espiritual. Las gopis no nacieron de una familia altamente culta. Ellas nacieron de las familias de los pastores de vacas y aún así desarrollaron el más elevado amor por Krishna. Para la autorrealización o comprensión de Dios, no se requiere nacer de una familia elevada. Lo único que se requiere es desarrollar amor estático por Dios. Para alcanzar la perfección del proceso de conciencia de Krishna, no se necesita ningún otro requisito más que estar ocupado constantemente en el servicio amoroso de Krishna. Krishna es el supremo néctar, la fuente de todo placer. El efecto de dedicarse a desarrollar conciencia de Krishna es tal como el beber néctar, pues, ya sea con o sin el conocimiento de uno, dará resultados. El principio activo de conciencia de Krishna se manifestará por doquier, no importa cómo ni dónde uno haya nacido. Krishna otorgará sin duda alguna su bendición a cualquiera que desarrolle conciencia de Krishna. La bendición suprema que alcanzaron las gopis, a pesar de haber nacido en las familias de pastores de vacas, nunca lo había logrado ni siquiera la misma diosa de la fortuna, y ciertamente tampoco los habitantes del cielo, a pesar de que sus formas corporales son como los lotos. Las gopis son tan afortunadas que durante el Rasa Lila, Krishna personalmente las estrechó en sus brazos. Krishna las besó cara a cara. Ciertamente ninguna mujer en los tres mundos puede lograr esto, a excepción de las gopis. Uddhava apreció la excelsa posición de las gopis y deseó postrarse y colocar el polvo de sus pies en su cabeza. Aún así, no se atrevió a pedirle a las gopis que le ofrecieran el polvo de sus pies. Quizás podrían no estar de acuerdo. Por lo tanto, deseó tener su cabeza untada con el polvo de los pies de loto de las gopis, sin que ellas lo supieran. Deseó convertirse simplemente en un insignificante puñado de hierba en la tierra de Vrindavan. Las gopis estaban tan atraídas a Krishna que cuando oyeron la vibración de su flauta, instantáneamente abandonaron sus familias, hijos, honor y timidez femenina y corrieron hacia el lugar donde Krishna estaba parado. No consideraron si estaban pasando por la carretera o a través de las selvas. De forma imperceptible, el polvo de sus pies le fue otorgado a la pequeña grama y a las hierbas de Vrindavan. Sin atreverse a colocar el polvo de los pies de las gopis en su propia cabeza, Uddhava aspiró tener un futuro nacimiento como hierba de Vrindavan. Él podría entonces obtener el polvo de los pies de loto de las gopis. Uddhava apreció la fortuna extraordinaria de las gopis, quienes se libraron de todo tipo de contaminación material al colocar en sus alzados y hermosos pechos los pies de loto de Krishna, que no solamente son adorados por la diosa de la fortuna, sino por semidioses eminentes, tales como Brahma y el señor Shiva, y en los cuales los yogis meditan en sus corazones. Así pues Uddhava deseó poder orar constantemente para ser honrado con el polvo de los pies de las gopis. El canto de las gopis acerca de los pasatiempos trascendentales del señor Krishna se ha hecho célebre a lo largo de los tres mundos. Después de vivir en Vrindavan por algunos días, Uddhava deseó regresar donde Krishna y le pidió permiso para partir a Nanda Maharaj y a Yashoda. tuvo una reunión de despedida con las gopis y, pidiéndoles también permiso a ellas, se montó en su cuadriga para partir hacia Mathura. Cuando Uddhava estaba por partir, todos los habitantes de Vrindavan, encabezados por Nanda Maharaj y Yashoda, fueron a decirle adiós y le regalaron diversos tipos de valiosos artículos obtenidos en Vrindavan. Ellos le expresaron sus sentimientos con lágrimas en los ojos, provocadas por el intenso apego que sentían por Krishna. Todos ellos deseaban las bendiciones de Uddhava, deseaban siempre recordar las actividades gloriosas de Krishna y querían que sus mentes estuvieran siempre fijas en sus pies de loto, que sus palabras siempre se ocuparan en glorificar a Krishna y que sus cuerpos siempre se ocuparan en postrarse y recordar a Krishna constantemente. Esta oración de los habitantes de Vrindavan constituye el tipo más excelente de autorrealización. El método es muy simple: fijar la mente siempre en los pies del loto de Krishna, hablar siempre de Krishna sin pasar a ningún otro tema y ocupar el cuerpo constantemente en el servicio a Krishna. Específicamente, en esta forma humana de vida, uno debe ocupar su vida, sus recursos, palabras e inteligencia al servicio del Señor. Solamente esas actividades pueden elevar al ser humano al más alto nivel de perfección. Este es el veredicto de todas las autoridades. Los habitantes de Vrindavan dijeron: por la voluntad de la Suprema Autoridad y de acuerdo con los resultados de nuestro propio trabajo, puede que nazcamos en cualquier parte. No importa dónde nazcamos. Lo único que rogamos es que simplemente estemos ocupados en conciencia de Krishna. Un devoto puro del Señor Krishna nunca desea ser promovido a los planetas celestiales, ni siquiera a Vaikunta, ni a Goloka Vrindavan, porque no tiene deseo de su propia satisfacción personal. Un devoto puro considera que tanto el cielo como el infierno están en el mismo nivel. Sin Krishna, el cielo es un infierno, y con Krishna, el infierno es el cielo. Cuando Uddhava había honrado suficientemente la adoración de los devotos puros de Vrindavan, regresó a Mathura y a su amo Krishna. Después de ofrecerles respetos postrándose ante el señor Krishna y Balaram, empezó a describir la maravillosa vida devocional de los habitantes de Vrindavan. Él les presentó a Vasudev, el padre de Krishna, y a Ugrasena, el abuelo de Krishna, todos los regalos dados por los habitantes de Vrindavan. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 46º capítulo del libro Krishna, titulado La entrega del mensaje de Krishna a las gopis. Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.